Hola, muy buenos días.
¿Hoy qué de qué vamos a hablar? ¿Del tiempo? Seguro que no.
Del tiempo no, pero me va a permitir una licencia porque el sábado murió uno de los filósofos y sociólogos más importantes que han existido en el siglo XX, ¿no? Que era el heredero de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Y bueno, un sociólogo que yo creo que aportó muchísimo a la vida política y sobre todo a la construcción de Europa, y creo que lo tenemos que recordar, ¿no? Habermas, ¿no?
He oído hablar de Junger. No sabía que se había muerto.
Sí, se murió el sábado.
Ya era mayor de todas maneras, ¿no?
Sí, tenía 96 años.
Te iba a decir que yo pensaba que estaba muerto.
No, el caso es que, bueno, él ha estado prácticamente aportando cosas hasta el final de su día, ¿no? Y fue discípulo de Adorno, ¿no? En el Instituto de Investigación Social de Frankfurt, y una persona que ha consolidado la teoría social y crítica dentro de la Unión Europea, ¿no? Y yo creo que hay que hacer referencia a eso, a lo que son los ejes de su pensamiento, que es la teoría de la acción comunicativa, lo que es el mundo de la vida y el sistema, es decir, cómo entender la sociedad en dos niveles, la sociedad como cultura y como norma e identidad, y luego la sociedad como sistema, que es la economía, la administración y todo lo que está guiado por el mercado, ¿no? Y también por su ética del discurso, que también fue bastante interesante. Las aportaciones que hizo en cuanto a lo que es la democracia, que es la democracia deliberativa y la esfera pública, ¿no? Y la verdad que a mí, dentro de las cosas que más me interesan de Habermas, hay dos, sobre todo lo que está relacionado con la racionalidad comunicativa. Es decir, hay gente que hace su discurso para ganar el discurso y hay gente que hace el discurso para llegar a consenso y llegar a acuerdos, ¿no? Es decir, ponerse el objetivo entre voy a ganar el debate o voy a intentar llegar a acuerdos, yo creo que es algo que hoy en día está en boga, ¿no? Y que lo necesitamos, y que él fue un maestro en ese sentido, dando una teoría bastante clara en ese sentido, ¿no? Y luego sus pretensiones sobre lo que es la verdad, ¿no? Que dice que tiene que ser inteligible, tiene que ser recta y tiene que ser veraz, ¿no? Y en cuanto a la verdad, hay una definición que sí que es bastante interesante, porque él habla de la verdad y la veracidad, que son dos cosas completamente diferentes. La verdad es el hecho objetivo en concreto, que si está lloviendo, está lloviendo, o que el PP ha ganado con 33 o con 32 diputados o procuradores en Castilla-La Mancha, y la veracidad es lo que realmente te crees, como que realmente es verdad o no. Es decir, que
es la verdad relatada.
No, la verdad que asume, es decir, lo que la verdad podría ser lo que los dictámenes que te llegan todos los días de los partidos políticos diciendo que diga esto, ¿no? Y luego la veracidad es lo que tú te crees o no te crees, y si eso realmente es real o no. Es decir, el hecho de ganar con 33 no me da la gobernabilidad. Es decir, la verdad es que he ganado las elecciones, pero la veracidad es que necesito de algo más que llegar a esos resultados, ¿no?
Y además, la frase de la verdad no es democrática no es de él, ¿no? ¿Eh? La frase que de la verdad no es democrática no es de él, ¿no?
No es de él, pero
pero es una verdad como un día de fiesta.
Efectivamente. Entonces, yo creo que es un autor que bastante interesante, sobre todo para los estudiantes de sociología, y que yo creo que refresca continuamente el mundo de las intenciones. Es decir, en el momento que nos olvidamos de las personas que piensan y hacen filosofía, nos estamos olvidando de, nos estamos quedando huérfanos de la idea, ¿no? Y nos estamos quedando huérfanos de la realidad que subyace a la propia vida, ¿no? Entonces, me da mucho coraje que le dediquemos a los vestidos de los Oscars
Entonces, muchas horas de televisión.
Muchas horas de televisión y a un
filósofo. Ya a tarde de la mañana tiene que haber varias horas de televisión dedicándose.
Exactamente. Y a un sociólogo tan importante como Habermas, que ha auspiciado y ha guiado a muchos políticos y partidos políticos en la Unión Europea, pues no seamos capaces ni siquiera de recordarlo. Yo creo que algo falla en la sociedad cuando nos olvidamos de la filosofía, ¿no?
Yo estaba en la madrugada, que estaba oyendo la radio, no sé si era, voy alternando porque tengo bastantes sintonías cogidas, pero no sé dónde era, o en la SER o en la COPE, no, creo que era en la SER. Estaban hablando de que en este país, en España, se ha puesto la edad de la vejez a los 73.
A los 73.
A los 73 años ya se considera socialmente que una persona es anciana. Pero a mí me sigue sorprendiendo esa edad, porque yo conozco gente de más de 80 años que de viejo tienen bien poco. Y que además aportan una cantidad de información y reflexiones a la vida.
Claro.
Que son muy importantes, que la gente de 19 y 20 años las compartan. Pero las compartan desde un punto de vista de decir, ese señor que está hablando desde sus 86 años...
tiene perspectiva.
Exactamente. Y está diciendo verdades como puño, ¿no?
Lo que no hemos tenido hasta que ya hemos llegado a una cierta edad.
A una edad.
Y que realmente vemos la vida, digamos, en teoría, ¿no? Pero en la práctica no la hemos vivido, y esas personas que ya tienen una cierta edad sí que han pasado por esas circunstancias y posiblemente la hayan testado en sus propias carnes, ¿no?
¿Tú ves en España a alguien votando a una persona que se presenta a unas elecciones con 73 años?
Es un país todavía...
¿O algún partido político presentaría un candidato con 73
existe
años?
Existe cierta gerontofobia, ¿no?
Yo creo que existe una gran...
Y eso lo pagamos, porque si tú olvidas, ya te he dicho, ya no solamente a las personas mayores, sino a las personas que tienen tiempo para pensar y que dedican espacio de su vida a la reflexión y al ver en perspectiva las situaciones que nos acontecen en el día a día. Si nos olvidamos de esa opinión, pues posiblemente caigamos en los mismos errores que cayeron ellos de jóvenes, o caigamos en, digamos, circunstancias que son muy predecibles y que si hubiésemos escuchado a esas personas no las pasábamos. Yo desde muy joven soy muy respetuoso. De hecho, recuerdo que con 14 o 15 años ya escribí un artículo sobre eso y que hablaba de, oye, que hay que respetar la opinión de nuestros mayores, aunque no nos guste, porque a ellos tienen la base de la experiencia, ¿no?
Dejamos.
Y en base a eso es como realmente tienes menos probabilidades de equivocarte, aparte de que el mundo vaya cambiando y de que efectivamente las circunstancias también cambien y las perspectivas también. Pero ya te he dicho, filósofos como Habermas, que pertenece a una generación que vivió la Segunda Guerra Mundial y que pasó por una serie de calamidades tremendas, pues yo creo que son una voz muy activa y que su reflexiones y sus pensamientos no pasarán nunca de moda.
Yo quiero hacerte a ti una reflexión, porque o pedirte a ti tu opinión de lo que ha pasado en Castilla y León, pero no por arriba, sino por abajo. Por abajo, porque se acabó la fiesta, duplica los votos de Podemos. Ajá. Y Ciudadanos creo que ha sacado los mismos votos que Podemos y viene del mismo sitio. Tenía un diputado Ciudadano, Podemos tenía un diputado y los otros han ido fuera. ¿Está tan muerto Podemos como Ciudadano?
No, yo no creo que Podemos esté tan muerto. Lo que pasa es que Podemos no está...
Los resultados han sido parecidos.
Yo creo que, fíjate, los resultados que se están dando ahora y el éxito de la derecha fuerte, ¿no? Porque hay una derecha que ellos llaman más débil o la derecha...
La derechita.
Más frágil. El éxito viene por las propias incongruencias que se hicieron desde Podemos e incluso desde Ciudadanos. Es decir, todo... Esta corriente que está llegando ahora, ya no solamente aquí en España, sino en toda Europa, de la la derechización de Europa, eso es como consecuencia de esas políticas que eran completamente distorsionadas de la realidad y que llevaban a muchísima gente a no solamente a no votar a Podemos, sino a odiar a Podemos o a partidos que simbolizaran ese tipo de pensamiento tan radical y tan fuera de sí. así en muchas cosas que son del día a día, ¿no? Y que intentaban o intentan igualar a la gente de una forma negativa, ¿no? Entonces, yo creo que de aquellos, ¿cómo se dice? De
aquellos lodos de estos polvos, ¿no?
De aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema. También es cierto que ahora el pastel lo tiene complicado el Partido Popular, porque es que yo creo que con un Vox tan difícil, tan complicado a la hora de negociar, lo va a tener crudo. Y esta gente ya se le ha visto que no tiene ningún pudor a la hora de pretender que se hagan unas nuevas elecciones o de que no se pueda gobernar, ¿no? Porque en el gobierno de Mañueco han estado 800 y pico días. Después lo han forzado el que no se aprobaban presupuestos y a la vez el que se convocaran las elecciones, ¿no? Pero además, lo que nos transmite Vox es que hay un autoritarismo dentro del propio partido que decide y elige por las comunidades autónomas, por las provincias y por todo. Entonces, yo lo que siempre echo de menos, de verdad, y sobre todo en estas tertulias, es que venga alguien de Vox que nos cuente qué es lo que quieren hacer. Porque
estoy invitando,
es,
¿eh?
Es que hay mucho desconocimiento de Vox. Porque realmente no dan la cara de una forma clara. No se sienten.
Tampoco se atreven,
en el debate, ¿no?
Se atreven porque, como digan lo que piensan, a lo mejor los purgan.
Claro, pero es que, ¿qué quieren? ¿Que vote la gente sin saber lo que piensa?
Están votando la gente sin
claro,
saber.
Claro, ese es el problema, es que esa fórmula le está valiendo. Y entonces el Partido Popular es un partido europeo, es un partido constitucionalista, un partido autonomista, un partido que está dentro de los cánones, más ortodoxos de la Unión Europea, y Vox quiere sacar al Partido Popular de esas premisas. Y eso es lo que no tiene sentido. Yo entiendo perfectamente que debe ser muy complicado intentar llegar a acuerdos con esta gente cuando se salen absolutamente de los cánones que ya están aprobados y están consensuados en la Unión Europea, ¿no? Entonces, eso al final lo que perjudica es al sistema, es decir, lo hace ingobernable este país. Es decir, si unos por la izquierda que son federalistas, además son tienen una idea de la economía totalmente distorsionada, etcétera, etcétera, no dejan gobernar al gobierno porque no le posibilitan el que haya realmente un referéndum claro en su postura. Y luego, por otro lado, tengamos a un partido de extrema derecha que está pidiendo cosas que son imposibles de conceder porque es que están fuera de la normativa de la Unión Europea.
Porque no nos pase como en Francia, eso, que son los que van a gobernar los ayuntamientos.
Claro,
que
ahora,
no pase como en Francia.
Efectivamente, en Francia ahí hay un golpe de tuerca. También hay otro mensaje claro que ha salido de la testa. Hay que separarse de Sánchez.
Pasa que nadie se atreve a decirlo, pero es evidente.
Que en el PSOE lo que parece que funciona es separarse de Sánchez, separarse de todo lo que es.
Bueno, en el PSOE no sé, en la gente que vota al PSOE le gusta más ver a alguien que le hace frente a Sánchez que no le hace.
Efectivamente.
Frente.
Entonces, bueno, han salido algunas lecturas interesantes de estas elecciones.